decidido hablarte.
Y ¡la extra! Dos martes al mes, a partir de las 8:30 de la mañana...
¡El quinto fantástico!
Alberto Jiménez capitanea la Enterprise de las viñetas junto a Maite Alonso a los mandos de la nave. El quinto fantástico, 10 años en Radio Gabá. ¿Queréis seguir leyendo un cómic por la radio?
Can you read my mind? Do you know what it is that you do to me?
Y siempre que queráis, El Quinto Fantástico en iVoox, radiogaba.cat y la aplicación de Radio Gabá.
Just a friend from another star.
Rafa Highlander y El Quinto Fantástico presentan Dossier 007.
My name is Bond. James Bond.
Un repaso al mítico agente secreto del servicio británico.
Mezclado, no agitado.
Anteriores entregas disponibles en el canal de iVoox de El Quinto Fantástico, radiogaba.cat y la app de Radio Gabá. Os dejamos con Dossier 007.
Inmediatamente. Haré que mis hombres... ¡Chamao Choi Loshina! ¡Wangwa!
Le ruego que me disculpe, señor Escaramanga.
Hasta la vista, Chumei.
Adiós.
Comprenderá mi sorpresa. Habíamos acordado que... nunca llegaríamos a conocernos, señor Escaramanga. Siempre había creído que su anormalidad era un mito. Hay cultos que la consideran como señal de invulnerabilidad y gran capacidad sexual.
He aprendido a vivir con ello.
¿Por qué ha venido aquí?
Bond. James Bond.
¿Conozco a ese caballero?
Pues él le conoce a usted.
No quiero ser modesto. No hay casi nadie en esta parte del mundo que no me conozca.
Y hay muy pocas personas que no hayan oído hablar de Bond 007 del Servicio Secreto Británico. Es un hombre hábil y muy inteligente. Estaba cerca del Club Buttonsap.
Simple coincidencia.
No creo en esas cosas. Es una amenaza. ¿Sospecha algo?
¿Sugiere usted que invierta otro millón para hacerle desaparecer?
Eso es asunto suyo.
Lo pensaré y le diré algo. Ya que ha querido conocerme, será un placer para mí... que venga a cenar conmigo esta noche.
Con mucho gusto.
A las 9, pues. Ling Po, acompaña a este caballero hasta la puerta.
No me diga que consiguió verme.
Incluso me invitó a cenar. Me habrá encontrado muy atractivo.
A su debido tiempo, mis restos descansarán aquí, en este mausoleo, después de una útil, feliz y larga vida, y no tengo la menor intención de permitir que el señor Bond adelante ese momento.
Y bueno, aquí también pasan unas cosas. Bueno, él se va, tiene ahí... se hace pasar por, como hemos dicho, se hace pasar por Escaramanga. Después se encuentra con Goodnight. Las conversaciones con ella son cada vez más eróticas. Ella está, desde luego, realmente totalmente loquita cuando están en el tema del hotel. Pero bueno, Bond se va a cenar y se encuentra...
¿Recuerdas lo que dice o no?
¡Ostras!
Claro, es que ella va a ir a cenar y entonces le dice, espérame... es que al loro. Espérame con el... No sé si te vino champán. Con el champán bien frío y todo lo demás calentito.
Calentito.
Y luego cuando en ese momento llega el teniente Heap para llevarle a la cena, pero lleva en el coche a dos chicas jovencitas que luego sabremos que son las sobrinas del teniente Heap. Y claro, las chicas ahí sonriendo y claro, las ve Goodnight y dice, el champán estará frío y todo lo demás helado.
Que tendrán un protagonismo, estas dos chicas tendrán un protagonismo después muy bueno. A mí me encantó ese protagonismo. Bueno, sigue tú con lo de los luchadores de sumo, si quieres decirlo.
Vale, pues llega a la mansión del empresario este, de Haifat. Y pues es un jardín muy grande con un pasillito para entrar y lo va recorriendo. Y antes habíamos visto que había dos estatuas de luchadores de sumo. Y ahora vemos que no son estatuas, que son luchadores de verdad. Entonces se ponen enfrente de él. Al principio dice, joder, pues será algo típico de aquí. Pero no, le atacan, lucha con ellos. Y aparece también por ahí Nick Nack, ataviado muy raro, con una especie de pañal, con algo muy raro. También está disfrazado de estatua y aparece ahí con un tridente. Y al final, entre los luchadores de sumo, Nick Nack y tal, reducen a Bond. Y se ve que Nick Nack le quiere matar, va a matarle y Haifat se lo impide. Le dice, no le mates todavía. Entonces lo siguiente que vemos es que Bond despierta en una escuela de artes marciales, ataviado con un kimono, y empieza a ver una exhibición de artes marciales. Y es lo que comentábamos con Xavi Marín y hemos comentado antes, que si en la anterior película es la Black Exploitation, seguimos en los 70 y si había otra cosa que estaba de moda era el Kung Fu. Sí. Y aquí no es que haya mucho, pero lo hay. Además es que ese dojo con esa exhibición de artes marciales que se ve un duelo a muerte con sables, después obligan a luchar a Bond, consigue imponerse y aprovecha para huir. Y al salir de esta escuela encuentra que está allí Heap, el teniente Heap, esperándole con las sobrinas. Salen ahí todos los alumnos a luchar y cuéntanos las sobrinas, que has dicho que después las veremos. ¿Qué hacen estas dos?
Bueno, pues las dos sobrinas son, vamos, es espectacular porque parece que Bond se pone delante de ellas como diciendo, no preocuparos que aquí ha venido el tío Bond, aquí ha venido el tío Bond y os va a salvar. Y bueno, ocurre un efecto contrario porque ellas dos se lían con todos los esbirros porque bueno, primero que salen de la escuela, salen todos los esbirros detrás de Bond y bueno, y ellas dos se encargan de prácticamente aniquilar todo la escuela o el ejército de Haifat, ¿no? Y bueno, muy bien, muy compaginadas, muy, ¿sabes? Me recordó esta escena ahora, después de vistarla con los años, es muy tarantiniana. Lo siento, sí. Pero es muy tarantinera de ellas dos pegando sopapos allí a todo el mundo, ¿no?
Y bueno, yo creo que... Hay ocho maníacos, no sé cómo se llamaba de Kill Bill, pero sí, hay un montón de estudiantes y ellas dos ahí a por todos.
Sí, sí. Y bueno, pues ellas salen prácticamente corriendo, se encuentran con el coche de... con un Mercedes, con el coche del teniente Heath, y cuando se va a montar...
Bond, no le esperan, eso es muy gracioso.
Aquí empieza algo que es realmente... Bueno, no sé si llamarlo... yo me lo pasé pipa. Puede ser... Franz muchas veces decía, son agentes de la tía. Bueno, sí. Pero él sale y se monta ahí en la lanchita aquella y, bueno, persiguiéndole esto prácticamente todos los esbirros de Haifat, todos los esbirros de la escuela, ¿no? Salen detrás y bueno, y ahí se va encontrando a todo lo que son un poco en ese río, en esa marcha, se van contando un poco a lo que es la fauna autóctona, ¿no? Que son a los niños que te van vendiendo, que le quieren vender un elefante. Le dice que de repente se le para la lancha, le dice que, oye, si consigues que vaya a la lancha te doy 20.000, no recuerdo la moneda que era. Bueno, te doy 20.000. Y el niño va y le gira la llave y le dice, me tienes que pagar los 20.000. Y bueno, Bond lo tira al río y de eso. Y aquí entra
alguien amigo. Que...
¿Eh?
Nuestro amigo.
Nuestro amigo. El cuñadísimo. Yo, mira, es que ahora es que lo bautizó por eso, ¿no? Y es bueno, aquí entra nuestro sheriff, JW Piper, mastican. Es que encima lo han hecho, es que encima te lo ponen ya desde la primera escena, te lo ponen ahí a tope. Es cuñadísimo total y absoluto. Sí, total, con la total. Mujer. La mujer diciendo, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y él escupiendo tabaco, masticándolo. Bueno, es realmente un personaje que no me extraña que lo pusieran otra vez en la película, porque es el cuñadísimo. Criticando a los chinos, los cabezas puntiagudas.
Claro, ese insulto, digo, joder, porque llaman los chinos cabezas puntiagudas. Como no sea por los sombreros que llevaban, pero no lo pillaba.
No, es que es totalmente algo.
Sheriff Piper. Dime, además, dime, aquí, dime. Sí, el Sheriff Piper. JW Piper. Aquí tienen un chiste, que en el doblaje no lo han traducido así, no han hecho el chiste porque no lo pillaríamos. Que la mujer está, cómprame un elefante, y él dice, no, un elefante no, porque son muy pesados. Entonces, bueno, eso pues, no es gracioso, no es ningún chiste. Pero en versión original lo que realmente dice es... un elefante no, porque nosotros somos demócratas. Y esto es porque el elefante es el símbolo del Partido Republicano. Entonces, bueno, es una pequeña broma de la película que aquí no se ha doblado porque el público español no lo entendería, o no lo entendería en aquella época. Que luego, aparte, es muy curioso porque si tú ves al sheriff JW Piper, ¿cómo se comporta? ¿Cómo habla? ¿Cómo trata lo que piensa de los orientales en sí, la otra película, lo que piensa de los negros? Dices, este demócrata no es, este es más republicano que Trump.
Que Trump, sí. Trumpismo total.
Sí, no le veo yo como un demócrata. Pero bueno, está ahí el chiste que nos hemos perdido nosotros.
Ah, pues no, mira, fíjate, claro, es que hay tantas cosas que cambian, sobre todo en la versión original. Los chistes y tal. A ver, yo comprendo que la época, bueno, siempre me remito al ejemplo de Top Secret, ¿no? Que los chistes no son los mismos, los han enfocado siempre a la versión española, y los chistes que dicen en la Top Secret, la original, son totalmente chistes americanos, ¿no?
Sí. Un hombre muy simpático, 40 bucks. Para usted, señor, 20 bucks.
Te pagaré 20.000 bucks si logras hacer correr más este cacharro.
¡20.000 baht!
Temo que tendré que debértelos.
¡Maldito turista! ¡20.000
baht!
Mira, JW, quiero comprarme uno de esos elefantitos tan monos.
¿Elefantes? Nada de elefantes, son muy pesados. Si os decidierais a sacar vuestras puntiagudas cabezas de esos pijamas, no llegaríais tarde al trabajo.
¡Sabía!
ocurrido instalar semáforos, no tendríais esos atascos de tráfico. Oye, tú, saca tu maldita trompa de mi bolsillo.
Y esta persecución en barca más profunda, ¿no? ¿Verdad? O sea, está bien, pero como claro, venimos de la gran persecución en lancha Solo se vive dos veces.
Sí.
Pero Solo se vive dos veces, ¿no? No, vive y deja morir. También de Guy Hamilton. Por eso hemos dicho que lo que dije al principio, que íbamos a notar cosas de Guy Hamilton en esta película. Está bien la persecución, como dices tú, se ve toda la fauna local en el río. Está divertida, está graciosa, es entretenida, pero comparándola con la otra, se queda corta, pero no importa, porque luego tendremos otra persecución.
Otra persecución, que esa es la persecución en la película.
Sí, sí. Yo creo que quizás está hecho así, aposta, de decir, bueno, vamos a tener una persecución acuática y la vamos a hacer más tranquila para que no me digan, joder, otra vez esté haciendo lo mismo que en la anterior película. Y sí. Luego la siguiente persecución es donde dices, ahí va, lo que hacen.
Bueno, y nos encontramos después que, como no le cumplan las expectativas de Scaramanga, pues puedes caer, aunque seas tú quien paga a Scaramanga, puedes caer tú también en la trampa mortífera de él, ¿no? Y nos encontramos en ese duelo en el que está Scaramanga y Haifat, en que Scaramanga se lo carga y se hace cargo con el Solex, ¿no?
Sí, sí. Ya, aquí hay una cosa que me gusta mucho del guión o de Christopher Lee, que como hemos visto que es un antibón o un antibón de Roger Moore, porque cuando le mata a Haifat, no sé quién aparece por ahí y pregunta, ¿dónde está Haifat? ¿Dónde está?
Sí.
Y contesta todo serio, hace una broma, dice, ha presentado su dimisión. Y dices, joder, es que es la típica coña que te esperas que haga Roger Moore después de que hiciese pues cuando mata a alguien la típica frase que suelta el chascarrillo, y aquí lo hace él y dices, joder, si es que son dos caras de la misma moneda, si es que si fuese al revés, si fuese Bond el que hubiese matado a alguien y le preguntan por él, pues seguramente sería esa la réplica que da.
Sí, sí, y fíjate que después cuando sale mira al mausoleo y le dice, entiérrenlo en el mausoleo que tanto le gustaba, o algo. Exacto, así, algo parecido dice, en ese aspecto, vaya. Bueno, y después nos encontramos ya, bueno, sale con el Solex y nos encontramos con el encuentro. Parece que esa noche no van a tener nada que hacer ni James Bond ni Goodnight, no van a tener absolutamente nada que hacer y se van a cenar con un champán que les ponen allí un poco, un champán chino.
Fukir o no sé qué nombre dicen.
Fukifuto, o sea, ahora no te lo voy a decir. Yo, para mí, esta escena es muy rocambolesca, ¿no? Porque parece que va a tener, Goodnight parece que vaya a tener su momento de gloria, pero aparece la señorita antes, ¿no? Y bueno, se nos va ahí que se van a la habitación, parece que Goodnight se va a ir, pero no, aparece en la habitación de Bond, toda seductora, bueno, vamos a pasar la noche, muy bien, Bond está ahí, no tenemos nada que hacer, ¡ay, mi James, que cuánto te quiero, me voy a tus brazos, tal! Pero, de repente, alguien entra en la habitación y es ni más ni menos que Andrea. Y bueno, la mete, por eso te decía que era un poco rocambolesca, porque ella se ve Andrea le dice que quiere, bueno, que el temor a Scaramanga es terrible, y le dice que se quiere, que por matarlo, que haría lo que sea, incluso que ella, él puede hacer lo que con su cuerpo lo que él quiera, ¿no?
Y sí, que le dará todo el... influye en el precio, algo así.
Sí, dice, sí, ¿no? Que se influye en el que soy una mujer muy atractiva, y que si influye en el precio, pues oye, mira, mi cuerpo también puede entrar, ¿no? Y le cuenta sobre todo eso, un detalle muy clave, que Scaramanga fue quien le envió la bala a Londres, ¿no? Ese detalle.
Scaramanga, bueno, no, ella le
envió. Ella, perdón. Sí.
Para involucrarle y que vaya por.
Sí, sí, es verdad, sí. Y bueno, y ahí, pues bueno, mete a Gunnay en el armario y ahí la tendrá 2 o 3 horas mientras él hace cositas con Andrea. Y por eso te digo que es una escena muy rocambolesca. Ella se mete, lo mete en el armario, bueno, es bastante de esto. Y sobre todo, y después,
no, iba a decir que después de esta escena...
Cuéntalo tú, porque es la escena que has comentado tú antes.
Claro, justo eso te iba a decir, que después de esta escena es cuando ella accede a, vale, pues yo te entregaré el Solex, entonces va al camarote. Bueno, lo que no estamos diciendo es que mientras no esté en su isla privada, Nignac y Scaramanga viven en un junco, un barco de estos pues tailandeses, que se llaman juncos. Uh-huh. Y pues eso, pues por eso estamos diciendo camarote siempre en vez de habitación. Pues lo que digo, que está durmiendo Scaramanga al más puro estilo Drácula. Cuando llega Andrea Anders, abre la caja fuerte, se ve que ahí está el Solex, y que el otro le dice, ¿qué estás haciendo? Se van a dejar las joyas. Entendemos que lo siguiente que va a hacer cuando el otro se despiste es coger el Solex.
Sí.
Así que cuéntanos, llévanos de boxeo ahora, a un combate de boxeo.
Bueno, yo te quería hacer, llegado a este momento, yo te quería hacer una pequeña pregunta. Tú ves a, yo no sé, ahora mismo tiraría de memoria y no te lo sabría decir, pero ¿ves a Roger Moore fumando muchos puros en las siguientes películas? Porque aquí lo hemos visto ya 2 o 3 veces.
Sí, aquí fuma puros. No recuerdo. Mira que me he visto las siguientes, pero las voy a tener que volver a ver. O sea, la revisé hace poco para prepararnos estos programas, pero cuando vayamos a grabarla volveré a ver. Y no recuerdo tanto puro. Tienes tu razón. Aquí en esta película cada 2x3 está con un puro, eso sí es cierto.
Sí, sí, me ha llamado muchísima atención. Igual anteriormente, no sé si es porque ahora la prohibición de fumar está en todas partes y parece que inconscientemente te des cuenta, ¿no? De, hostia, pero si no se puede fumar, ¿qué hace este tío fumando, no? Y tal. En las películas, ¿no? En cualquier película de hoy en día. Y ahora, al volver a ver, digo, hostia, no me había llamado tanto. Mi padre fumaba puro, por eso igual cuando la vi por primera vez no me había llamado tanto la atención.
Sí, sí, la verdad es que llama la atención porque es continuo y siempre puro, no le ves con un cigarrillo. Porque sí que el Bond de Connery era muy típico el coger la pitillera, coger pero un cigarro.
Sí,
y se lo ponía así como ladeado para encenderlo. O sea, esa imagen es muy, muy típica y la tenemos todos en la retina. Pero este de cigarrito, nada, un pedazo puro.
Pues después nos vamos, como bien habías dicho, nos vamos al boxeo. Y aquí hay una pequeña trama que ahí ya veremos, ya nos vamos a dar cuenta de que Gunnay no es que meta la pata,
no lo quería decir, pero es la definición de rubia tonta.
ojo que después nos sacarán.
Pero es que lo. Sí, sí.
Te voy a decir un tuerce botas para que sea de más tema de fútbol.
Ingenuo,
sí, sí. Y nos vemos ahí en ese encuentro que había pactado Andrea y Bond para que le entregara el Solex, y nos vemos ahí el cadáver de Andrea con un impacto en el pecho de la bala, y bueno, ahí, bueno, ella petrificada directamente. Bond no sabe qué hacer. la toca, le registra el bolso, y en ese momento hay alguien, empieza a hacer su teatrillo, como siempre hace, tal, tal, pero hay alguien que se sienta a su lado. Claro, ahí vemos un poquito que, claro, ellos no él no conoce en ningún momento a Scaramanga. Y por fin hay ese primer duelo interpretativo, aunque ellos dos sentados, pero bueno, vemos a un Christopher Lee serio, en el papel de asesino, en el papel de pistolero, y nos encontramos ahí con un Bond también, con algunos sarcásticos, porque también le está amenazando. Nick Knack está detrás con una bolsa de cacahuetes y con la pistola, ¿no? Y entonces, pues, lo que sería la primera charla entre ellos, muy enigmática. Soles, señor Bond, esto, lo otro, ¿por qué ha matado a Andrea? Una mujer no puede ser de dos hombres a la vez. En fin, se cruzan ahí varias frases muy, muy típicas. Bond ve el Soles, que está prácticamente caído en tierra, en el asfalto de los asientos del auditorio de boxeo, lo recoge y bueno, Scaramanga le amenaza con que no le siga, pero ocurren ahí una serie de cosas muy rocambolescas y muy de tuercebotas que irán ocurriendo.
Y bueno, hace el paripe para entregar el Soles a Hip, que está disfrazado de vendedor de cacahuetes, sin que se den cuenta Nick Nag y Scaramanga, y Hip lo que hace es entregárselo a Goodnight. Y Goodnight va, se separan. Goodnight va, sigue a Nick Nack, que se mete en su coche y le quiere colocar un receptor en el maletero, y en ese momento llega Scaramanga por detrás, que la pilla, y lo que hace es, pone cortón y perezoso, mete a Goodnight en el maletero, arrancan y se van.
Sí, sí, bueno, que queda secuestrada y bueno, ahí empieza algo más rocambolesco.
Y aquí empieza la gran persecución.
La gran persecución. Unos walkies, él tiene la walkie. Sí, sí.
Lo has traído. ¿Permites ver tu monedero? Vi que el dependiente de la tienda te la entregaba al pagar. Necesitamos esa factura para los trámites de la aduana.
Ahí no lo encontrarás, señor Bond. Yo lo he registrado. Y no comete imprudencias. Mire detrás de usted. No, más abajo. Una pistola y una bolsa de cacahuetes. ¿Qué cosas se les ocurren? Me llamo Scaramanga, Francisco Scaramanga. Le conozco, aunque nunca imaginé que llegáramos a vernos cara a cara. Es un placer para mí, señor Bond. Gracias a la señorita Anders. Extraña manera de demostrar su gratitud. Un amante no puede servir a los hombres. Un tiro difícil, pero satisfactorio. Bueno, ella era una mujer muy apasionada. Mi pasión siempre han sido las armas, señor Bond. ¿Sabía usted que pasé mi infancia en un circo? Mi único amigo era un elefante macho africano. Un día, su domador le maltrató. Le hirió gravemente. Sangrando, moribundo, vino a buscarme. Se sostuvo sobre una de sus patas. Con la trompa me subió y me sentó en su lomo. Era su número favorito. El domador le disparó en un ojo. Yo vacié mi cargador en los míos. Ojo por ojo. Un cacahuete. Verá, señor Bond, siempre creí que me gustaban los animales. Luego descubrí que me gustaba aún más matar a personas.
Guarda esto, pase lo que pase, no lo pierdas. Tengo que volver a ayudar a James.
¿Ocurre algo?
Hay un enano apuntándole con una pistola.
No puedo creer. ¿Un enano?
El mismo que vi delante del club Baton Sap. Llama a la policía, la chica está muerta.
Olvídese de ella, es reemplazable. Y yo encontraré lo que me robó. Personalmente, no tengo nada contra usted, señor Bond. Será mejor que no volvamos a vernos. Y ahora, por favor, le ruego que no trate de seguirme.
A su amigo el rompetechos no le gustaría.
No, creo que no.
Dime.
No, iba a decir que por tema de datos, a ver si lo tenía apuntado por aquí. Bueno, el coche que tiene Scaramanga, que será muy importante en unos minutos, es un AMC,
sí.
Una AMC Matador, se llama, American Motors Matador. Y, y al final Bond intenta conseguir un coche y justo vemos a nuestro querido amigo el sheriff J.W. Piper, que no sé qué hace en un concesionario de coches en Tailandia, porque es de Luisiana, me parece, y quiere probar un coche, y esto que aprovecha a Bond, se sube como si fuese el que hace las exhibiciones de coche, que es un AMC Hornet, el coche, y le coge. Entonces, el pipe ya le reconoce, muchacho, tú eres el agente inglés, estás en misión, y el otro le mira muy duro. Joder, lo que tengo que aguantar. Y empieza pues una gran persecución que si quieres te dejo que la comentes tú.
No.
Está la gran escena. Bueno, luego para mí es la gran escena y con la gran cagada. Pero luego cuando lleguemos lo comento.
A ver, no, la persecución. A ver, la persecución se realiza por ahí a tope con las carreteras, ellos dos siguiendo, muy buena, es una persecución bastante bastante buena, que yo creo que va intercalando con esas conversaciones que tiene, que bueno, que la cara de Goodnight, hay un momento en que la cara de Goodnight, cuando coge el walkie-talkie, el sheriff JW, y empieza a decirle, vamos en misión secreta, que no sé qué, bueno, es de lo más surrealista que te puedes encontrar, ¿no? Y sobre todo que también también le sigue la policía tailandesa, bueno, y él saliendo por fuera de la ventanilla con los cuatro pelos que tiene, es que es, yo creo que hicieron perfecto en que volviera a aparecer, porque le da estos momentos cómicos con él, lo ganamos más, ¿no? Y bueno, resulta que van siguiendo a Scaramanga. Scaramanga entra en una especie de granjero. Pero ¿qué pasa? Que hay un momento que tienen que cruzar un río. Entonces, ese río está, tienen que llegar prácticamente al final porque el puente está roto. Está roto. Y yo creo que se hace lo que sería el momento épico de la película, que es ese tirabuzón mientras están y le dice, que Bond le dice a JW, espérate un momento, tira para atrás el coche, y el puente lo atraviesan volando el coche, haciendo, como me repito, con el tirabuzón y cayendo en la otra parte de la orilla del río. Lo siento, pero es espectacular. Yo creo que esto, utilizaron el doble para seguro para hacerlo, pero ni ordenador, ni ninguna historia rara.
No, es... Ahora que menciona lo de ordenador, sí que hay ordenador, pero sí, no en la escena.
No me digas, ahora que no estaba...
De hecho, me parece, no sé si estaba en el récord Guinness o no, pero bueno, que fue la primera película, pero en que se hizo una simulación por ordenador de una acrobacia previa a la filmación. Es decir, no está el ordenador en la escena, sino que planificaron la escena, dijeron, a ver, tenemos que coger un coche, medio puente aquí, medio puente aquí, y los puentes retorcidos. Entonces el coche tiene que hacer el salto con un tirabuzón, como has dicho tú. Entonces, antes de hacerlo, con un software, Lo simularon, metieron todas las variables de a qué velocidad tiene que ir el coche, a qué no sé cuántos, qué distancia tiene que haber, cómo tienen que ser las rampas, para ver, pues eso, con un programa informático, todas las variables, cómo tenían que estar configuradas para en el momento de rodarla, que saliese bien y que no se matase el especialista. Entonces, pues, tiene eso. Fue la primera película que usaron el ordenador para una simulación. No gráficamente. O sea, no metieron CGI porque no existía ni nada, sino antes, para planificar. Y fue algo muy novedoso en su época. Y se hizo en una universidad de Nueva York para ver cómo tenía que hacerlo, es decir, por una planificación que llevó mucho tiempo para una toma que son segundos. Y gracias a esta técnica se hizo el salto con relativa seguridad. Seguía siendo una escena muy peligrosa y ahí había hombres ranas, equipos médicos, por lo que pudiese salir, pero salió a la primera. Dicen que el salto fue espectacular. El especialista se llama Bams Willard y lo hizo la primera. Y aquí la pega que le pongo yo, que luego he leído que John Barry también se la pone, que metió un efecto de sonido como muy muy cómico, muy de dibujos animados. Sí, es un escenón y de repente mete un silbido, yo cuando lo vi dije, ay, me ha estropeado la escena, si era perfecta.
Sí, yo creo
que... Eso y el sheriff por ahí rodando, pero bueno, el sheriff se puede perdonar, es gracioso. Pero ese efecto de sonido es como, te has cargado la escena. Y luego he leído que John Barry lo reconoce, que no tenía que haber metido ese efecto. Es que le da un toque como demasiado cómico, demasiado, y le quita toda la epicidad que tiene esta escena, todo lo espectacular que es, como que lo reduce a algo cómico. A mí, es que ese efecto sonoro se carga la escena. Y es lo que te digo, que es una acrobacia, lo que has dicho tú, que no tiene ni trampa ni cartón. Ese salto es tal cual.
Te lo juro porque me lo has dicho tú, pero yo me lo comí entero, digo, y la he visto el salto dos o tres veces y dije, hostia. Digo, y bueno, chapó. Por los efectos especiales de la época que se jugaban los tíos la vida en ese,
bueno,
en
pues,
ese
tipo. No, de... lo que te digo, no hay efecto, es ese salto real.
Ya.
Bueno, no hay nada, ni trampas de cortar y empalmar escenas, ni rudo desde aquí. No, el salto se hizo.
El puente está por ahí.
No pensará en...
Por supuesto, muchacho.
Vaya, nunca había hecho una cosa así.
Ni yo tampoco.
O con una maqueta, que podía ser, que muy bien, perfectamente podía haber sido una maqueta. En la época se utilizaba mucho el tema de maquetas.
Y mira, porque, oye, por ejemplo, la escena siguiente que vas a comentar en nada es una maqueta.
Sí, la del coche-avión, te refieres, sí, ¿no? Sí. O sea, pero eso se nota. Cuando está en el aire, dices, hostia, esto es un... Es una miniatura. Yo creo que lo hicieron como una miniatura. No lo sé... Sí. ¿No?
Sí, es... Bueno, ya la comentamos.
Sí,
aunque Bond consigue pasar al otro lado del río, lo que estaba comentando antes, que Scaramanga se ha metido en una especie de granero, y lo que hacen es al coche le acoplan unas alas con un motor de hélice y lo convierten en avión. Y el coche despega y sale volando. Y es eso, esa escena es... A ver, yo he leído... Lo he leído solo en un sitio y no lo he confirmado y no me lo termino de creer porque solo lo he encontrado en una fuente que dice esto. Y yo creo que si es verdad estaría en más fuentes. Que los inventores de... Que la idea original era hacerlo de verdad, a meterle unas alas a un coche y hacerlo volar. Y que en principio era factible. Pero que los inventores, probándolo, las alas se despegaron y se mataron.
No jodas, mira, hostia.
Pero es que solo lo he encontrado. O sea, me he informado de esta escena en dos o tres fuentes y esto solo lo dice una. Entonces no creo que sea muy... Voy a seguir investigando porque...
Pues yo la atención, dicho, sí.
Pero, pues eso, que no sé hasta qué punto es cierto.
Yo es que sí. al darme cuenta de que o sea, fíjate que cuando las escenas tomadas se quedan mirando los agentes, los agentes de policía se quedan mirando al cielo y JW allí pegando la vara y tal, y se quedan mirando el coche. ¿Qué pasa? Que no han visto un coche volar. Pero si te fijas, claro, se notaba, a ver, con el paso del tiempo, siempre hablamos con el paso del tiempo. En la primera vez que la vi me la dieron con queso y sí. Yo creía que el coche volaba. Eso no voy a hacerlo. Pero ahora lo ves y claro, ves lo que es el efecto de la vegetación que hay al lado y te das cuenta y dices, es una miniatura. Lo que pasa es que el detalle este, tío, no lo había indagado porque ya lo había dado por hecho de que...
Porque bueno, es una maqueta, sí.
Hostia, pero es un detalle... Oye, mira, prometo, si no es en el próximo programa, prometemos ponernos mano a la obra, Rafa y yo, y mirarlo.
Y confirmarlo o...
Y confirmarlo, sí.
O confirmar qué pasó o qué no pasó. A mí me extraña lo que digo, porque solo lo he encontrado en una fuente. Y me parece que es algo bastante... Pues iba a decir anecdótico, que bueno, si se ha muerto a lo mejor no es la palabra indicada.
No es anecdótico, precisamente.
No es anecdótico, pero que tiene bastante entidad y bastante importante para que se hiciese en eco de esto en varios sitios.
Bueno, Rafa, nos vamos al mar de China, ese lugar del que yo creo que tendremos que ir algún día.
Sí, la verdad es que el paisaje es... Es idílico. Mira, yo que practicaba buceo, cuando vi esas playas, esas rocas que emergen por ahí, digo, esto tiene que ser una maravilla y sumergirse y bucear.
Ostras, es que yo he cogido, fíjate, siempre me hubiera... Yo pensé, bueno, está en la costa de Tailandia. Esa isla precisamente se llama como Koh Tapu, sí. Y se encuentra en una bahía, la bahía de Phang Nga. Eso tiene que ser algo, bueno,
paradisíaco.
Buah. No sé cómo estará ahora, ¿no? Pero en los años 70...
Mira, ahora que lo comentas, que sí, en el caso, cuando rodaron la película, pues Christopher Lee, claro, tuvo que ir ahí, y eso estaba como abandonado, ¿no? A lo mejor abandonado no es la palabra, pero desértico, muy virgen, muy tal.
Sí.
Y que muchos años después fue con su esposa. Y que había ya ya era un centro turístico y...
Había un chiringuito de playa, directamente.
Pues, sí, prácticamente era un centro turístico con de venta de cosas, con mucho turismo, mucha gente, y que le reconocieron. Y que estaban todo el rato, tú eres Christopher Lee, tú hiciste Escaramanga, tú eres no sé qué. De hecho, la isla esa, aparte del nombre ese tan raro que tiene, se la empezó a conocer como la isla Bond. O la isla de James Bond, por la
claro,
película.
Claro,
y viven un poco o explotan eso. Y que bueno, que al final Christopher Lee creo que tuvo que fingir que él no era Christopher Lee para que lo dejasen en paz y no estar fin. Lo que pasa es que, joder, que Christopher Lee es tan reconocible que...
Buah, es que no hay otro igual.
Es muy difícil decir, no, que no soy yo, ¿cómo que no?
¿Cómo que no eres el campeón? Vamos. Si has estado aquí tomando, has estado aquí tomando tus daiquiris con Andrea.
Sí.
Bueno, pues ya te digo, nos llegan allí a la isla y conforme creíamos que iba a ser, que podía ser que lo iban a eliminar a Bond en el avión o nada más llegar a la isla, al bajarse del avión, estaría Scaramanga y le metería dos tiros, nos encontramos que las autoridades chinas lo dejan pasar. Pero ¿cómo? Primero llaman a Scaramanga. Señor Scaramanga, ¿podemos dejar pasar? Dejarlo pasar, que lo estoy esperando. Y allí es recibido ni más ni menos por Nick Nat con una copita de cava. Bueno, de cava, perdón, de champán. Sí.
Y además sorprende mucho cómo lo recibe Scaramanga, ¿no? Que es hombre, señor Bond, que sí, por aquí, bueno, súper contento, el Nick Nat ahí ofreciéndole champán. Aparece cuando él se interesa por Goodnight. Dice, no, si como no puede escapar, yo la dejo que haga lo que quiera. Y aparece en bikini. Y el otro, ¿pero qué haces en bikini por aquí? Dice, llevas poca ropa, ¿no? Dice, no, si esto es una playa, pues... Y el otro, a mí sí, me gusta verla en bikini.
Eso es un auténtico colegueo, ¿no? Recibe allí con los brazos abiertos.
Además, esta como muy... como buscando su aprobación, ¿verdad? Y como le reconoce como un igual, o yo creo que hasta en el fondo incluso le admira, o ve que es el único que puede hacerle sombra. Entonces, tiene una sensación de colegueo y de, pues lo que te digo, de pues te voy a enseñar todo lo que tengo, y le hace una visita turística por la isla.
Hasta que le enseña el poder solar.
Sí, aquí vemos que en la isla, aparte de esa casa súper lujosa y esas playas, tiene dentro, que es como una cueva, una central una central solar, una central energética.
De almacenamiento
de toda la energía que puede generar y absorber del sol el Solex. Y vemos que el funcionamiento del Solex más o menos es... En otra islote, no, en un pedrolo que hay por ahí, tiene como unas placas solares que cuando sale el sol llegan ahí y eso llega, ese sol llega al Solex, que en forma de rayo concentrado, y llega a decir Bon que eso llegas, que debería estar a, no sé si dice 1000 o 2000 grados centígrados. O sea, sí, una cantidad de energía que el aparatito es como una cinta de cassette, no es más. Y con todo eso pues puede alimentar toda la central. Y bueno, aquí también hay un tema interesante, porque lo llegan a decir, pues eso, de que el verdadero plan de Scaramanga es vender esa tecnología. Es decir, bueno, pues
vender esa tecnología como armamentística, no como como energía.
Pero incluso además llegan a decir, bueno, que se lo llega a proponer Bond. Dice, pues ya, lo puedes vender a gente que esté interesada o a gobiernos o organizaciones que estén interesadas en esa energía solar, o también a los grandes jeques, bueno, no iba a decir jeques, pero bueno, a las grandes compañías petrolíferas y de hidrocarburos, precisamente para lo contrario, para que no salga esa tecnología.
Exacto. Es bueno, eso siempre se ha dicho, eso, ¿no? Que los que tienen los auténticos motores de generar energía tanto solar y, bueno, de otros medios, son los jeques árabes para poder especular con el precio del petróleo.
Claro. Y además lo dice, sí, me ha pasado esa idea. O sea, que está muy bien esa idea que sueltan, de decir, bueno, pues un poco la crisis energética que hay, cómo se mueve ese mundo. Uh-huh.
Bueno, llega la comida y ahí en la comida se desatan todas las asperezas posibles, ¿no? Ahí ya vemos a Bond directamente de que, bueno, primero se tienen ahí unas cortesías con el tema, con los vinos, pero surge el gran duelo. La pistola de oro contra la Walter PPK. Y bueno, ahí aparece ya, ahí se quedan los dos retados precisamente a un duelo a muerte, en el que Nick Nat será el juez, y bueno, y a partir de ahí, a partir de que dan todos los pasos adecuados, cuando se gira Bond, se da cuenta de que Scaramanga no está. Y ahí empieza una persecución que nos reemplaza directamente a las escenas post créditos del inicio de la película.
Sí, está muy bien por esa estructura circular que le dan de la escena precrédito nos muestra cómo funciona esa casa de la risa, o como queramos llamarlo, y justo vamos a cerrar ahí, o por lo menos casi cerrar ahí. Y también me hace mucha gracia cuando Bond encuentra a Scaramanga, cuando se da la vuelta en el duelo, que es Nick Nagel el que le dice, no, por aquí. Y que le dice, si le mata, herido yo todo esto.
Es increíble. Nick Nagel es un personaje que a mí me...
Sí.
Bueno, y llega cuando están con los controles, cuando de esto es como se sube la silla para que él pueda acceder, electrónicamente para que él pueda acceder a todos los controles para dar el juego este de cristales, el juego de luces, muy de feria, muy de los muñecos saliendo y disparando, ¿no? Hasta que, bueno, nos encontramos con la situación final. Que yo aquí me encuentro como, si te digo la verdad, esta me ha recordado un poco a algunos cómics de la Patrulla X, cuando la Patrulla X...
Te lo iba a comentar, te iba a decir.
¿Arcade?
Sí, exacto, te iba a decir, tú que eres muy comiquero.
¡Qué fuerte, Rafa! ¡Qué sí, fuerte! Sí. Te lo juro, oyentes, no lo hemos hablado. No lo hemos hablado esto yo y Rafa, ¿eh? Y para mí es Arcade, que Cíclope, hay un momento que está atrapado... y rompe las reglas que les tiene Arcade para sobrevivir, y rompe las reglas y atraviesa una pared con su rayo óptico. Pues aquí es lo mismo. James Bond rompe las reglas que tiene Scaramanga en esta especie de feria y tal, y consigue ganar a Scaramanga.
Monsieur Bond, soy Nigma. Don Perignon,
prefiero el del 62, tiene más buque. No obstante, le acepto una copa.
Monsieur Scaramanga le dará la bienvenida personalmente.
Discúlpeme, señor Bond, un espectáculo vulgar, pero no podía resistirme. Porque estoy encantado de volver a verle. Un juguete inofensivo. Oh, como puede ver, estoy totalmente desarmado. ¿Un cigarrillo? Tenemos tanto en común, señor Bond. Tanto de qué hablar, esta oportunidad no volverá a presentársenos. La nuestra es una profesión muy solitaria, así que vamos a pasar unas agradables horas juntos. ¿Cómo puedo rechazar tan galante invitación? Estupendo, estupendo. Nick Nack, espero que hoy te superarás. Es cordon bleu. A propósito, ¿dónde está la señorita Goodnight? Oh, por ahí andará, no muy lejos. Como no hay forma de que pueda escapar, va y viene con toda libertad. ¿Qué le parece mi isla? Está un poco apartado del mundo, ¿verdad? No pago alquiler a cambio de algún favor a los propietarios. Oh, un acuerdo muy cómodo para ambos. ¿No tiene problemas con el servicio? En absoluto. Nick-Nack me cuida muy bien. Normalmente estamos aquí los dos solos, pero no es ningún inconveniente para recibir huéspedes, porque estamos bien provistos. Tenemos todos los aparatos electrodomésticos que pueda usted imaginar. Esto es una cámara de aire, como puede observar. Automática, por supuesto. Sígame, por favor. También disponemos de suficiente suministro de electricidad. Se lo mostraré. ¿Suficiente para la maquinilla de afeitar? Por aquí. Una central de energía solar. De eso se trata. Oh, generadores eléctricos solares para convertir la energía solar en electricidad. Todo ello fabricado por la compañía Haifat, sin duda. Me lo dejó en herencia. Haifat era un hombre muy agradecido. Aquí todo es automático. Kra es el técnico que cuida de su conservación. Nick-Nack hace todo lo demás cuando no está limpiando la plata. Me dicen que la electricidad está almacenada aquí dentro, en algún sitio. La ciencia nunca ha sido muy fuerte. Carretes de superconductividad enfriados por helio líquido. Yo de usted no metería el dedo ahí. Es muy peligroso.
453 grados bajo cero. El helio líquido se lo partiría como un trozo de hielo.
Está usted mucho más enterado que yo de estas cosas, señor Bond. Estoy en trato con varios países para que manden sus expertos aquí y lo vean. Con los que pueden pagar, por supuesto.
Pero nada de Solex hasta que se deposite el dinero en el banco.
Eso es.
Me he encontrado en situaciones similares.
Sí, pero no como esta. Según mi plan, el mejor postor podrá construir centrales como esta y obtener pingües beneficios. Literalmente tendrá el sol en su bolsillo. Un monopolio de la fuerza solar.
Los jeques árabes le pagarían por evitar que eso fuese un hecho.
Esa idea también se me ha ocurrido. Este es el punto de acumulación.
¿Con qué ahí está? Nuestro famoso Solex desde ahí transmite calor a los generadores térmicos. ¿Y se recoge a través de esto? ¿Pero de dónde proviene? ¿Se necesita el sol?
Observe la parte superior de aquella roca.
Dime, Rafa.
No, que es que desde que vi esa escena me lo tenía guardado, lo tenía apuntado por aquí. Sacarle a Alberto el nombre de Arcan. De hecho, no te iba a decir Arcan, sino te iba a decir, ¿y este parque de atracciones extraño no te recuerda a ti que te gustan mucho los cómics? A cierto villano de la Patrulla X.
Hostia, tío, es que casi... Bueno, es que ha sido un resorte, tío, los dos a la vez, tío.
Sí, sí, Arcade. O incluso al Mordillo de Sanchi también tenía un...
También tenía algo así, sí, tío.
Sí, sí, sí. Pero es más el parque de atracciones de Arcade.
Buah, y esa escena de la patrulla, ese lavado de cerebro... Bueno, no, ahora me podría enrollar. Ese lavado de cerebro a Coloso... que lo convierten en una especie de agente, el proletariado, me acuerdo de toda la vida, del nombre. Espectacular. Bueno, y ahí nos encontramos a Bond, que ha roto las reglas y, bueno, consigue eliminar a Scarabeo. Yo, Rafa, no sé qué te parecerá, pero lo veo muy fácil. Sí. Tenía que haber sido un poquito más complicado, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, al final, mucha parque atracciones, pero lo que hace Bond es, en la figura que tiene en el propio parque de atracciones de Bond, pues ponerse en la figura con el traje de su estatua y matarle. O sea, es... Sí que se hace demasiado... Con todo lo que nos han mostrado de Scaramanga, del mejor asesino del mundo, que lo hemos visto, que es muy inteligente, es muy hábil, pero no sé, es... Sí, se me hace rápido y fácil.
Sí, yo para mí es demasiado fácil. Y no sé, yo creo que tenía que haber sido un poquito más, más complicadete. No sé.
Y ponerle más aprieto.
Sí, poner más aprieto, esconderse. No, no lo sé de qué manera, que para eso están los guionistas y para no matarlo tan fácilmente. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención es que, bueno, aquí Goodnight encadenará una serie de errores que prácticamente ya se carga la isla.
Sí.
Entre que mata al negraco aquel de 2 metros que está manejando los controles, lo tira al cero absoluto para que aquello cambie de temperatura, y cuando Bond va a la parte de arriba para intentar bloquear el rayo solar y ella le da con el culo.
¿Con el
al botón? Yo creo que es un cúmulo de errores que, bueno, sí. Que ya...
Que además luego le dice, pero para el rayo. Sí, y le da un botón que no es, pero da la casualidad de que pasa una nube y se creen que ha parado el rayo. Pero la nube se va.
Uf,
y es un poco... Joder, que vale que sea un agente inexperto o que sea torpe, pero... Pero quieras o no, es un agente del MI6. Digo yo que no sé qué casting hacen ahí o qué entrenamiento, porque más torpe no puede ser la chica.
No, desde luego que no. Desde luego que no. Bueno, pues nos encontramos ahí, ya te digo, que llega ahí, bueno, él empieza a estallar toda la isla, como bien dices, pasa por la nube, en fin, y que ellos dos consiguen llegar hasta el junco. Y en el junco pues se encuentran todas las comodidades, y parece que va a ser un viaje muy placentero, vinito, sábanas limpias, ella en bikini en la habitación, vamos a tardar 8 horas en llegar allí, pero aparece alguien en la parte de arriba, que nos había quedado perdido en la isla, y aparece con un cuchillo y es ni más ni menos que Nick Nat. Y cae encima de él, cuando está de él y de ella, y bueno, aquí se produce una escena, esta escena de lucha, que es de lo más rocambolesca y de lo más Benny Hill. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, es total Benny Hill, desde él corriendo, se esconde bajo la cama, aparece por otro lado, le da una pata en el culo, bueno, no le da una pata en el culo, simplemente le empuja, pero casi, sí. Tirándole las botellas. De hecho, fíjate, sí. que yo creía que cuando estaba tirando botellas, pum, 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 que en algún momento iba a hacer el chiste de bueno, no, ese Don Periñón no lo tires.
Sí, yo otro. También.
La verdad es que se daba la escena para eso. Por Dios, el del 57, no. Sí, y sí, luego bueno. Como le reduce, que le meten una maleta.
Es el
de Gil total.
Wow.
Por ahí corriendo por todos lados, saltando, y acaba en una maleta.
Sí, es mortal. Bueno, y al final acaba en la maleta y acaba en una especie, no en una jaula, como en una red, en el que él estará allí se pasando.
¿No? Sí.
Que no lo mata, que dices, hostia, es que por eso me gustaría. Bueno. Y bueno, ya acaba prácticamente con la llamando, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo tal? Que le pase con Goodnight, sí, ahora le paso, pom, pom, y le da largas, hasta que ya no, ni contesta ni Bond cuelga directamente.
Sí, y entonces, el tema que comentaste antes, que es una variación del tema principal, sí. Pero que juegan con el nombre de ella, de Goodnight, porque está Goodnight, el M diciendo Goodnight, y ellos al final, Goodnight, buenas noches, y buenas entra noches. La canción diciendo Goodnight, y ya terminó la película.
Sí, bueno, y ya hemos llegado ahí al final, ¿no? Y bueno, sobre todo ese, con ese final que se ve a Nick Nat, ¿no? Desde arriba, en esa jaula, en el mástil de arriba.
Ya te he cogido. Vete de aquí, vamos adentro.
¡No puedo respirar! ¡Déjeme salir! ¡Aunque sea pequeño, tengo memoria de elefante! ¡Le mataré si no me deja salir de aquí! ¡Oh! ¡Se arrepintió de esto, cobarde!
¡Cállate!
¿Qué has hecho con él?
¿Tú qué crees?
James, ¿no habrás sido capaz?
Sí, lo hice. Supongo que habrás quitado todos los cristales de la cama. Por nada del mundo quisiera sentirme incómodo, pequeño. ¿Dónde estaba?
Oh, James.
Un momento, señor.
Película entretenida para verla. Yo, a ver.
Yo sé que tú eres muy de esta película.
Sí, sí. Lo que pasa que, claro, es lo que te iba a comentar. Que lo que pasa que yo la veo, pero viendo lo que va a venir ahora después, es que dices, hostia, que sí, que me lo he pasado divertido viendo a mi Drácula favorito, a mi James Bond y tal. Pero yo no sé si te da la impresión que dices, hostia, miro hacia adelante y digo, joder, lo que viene. El Panorama para matar, Moonraker, La espía que me amó. Bueno, es que vamos, es que viene Octopussy, solo para sus ojos. Es que yo esta parte que ahora viene, Rafa, es que la voy a disfrutar. Bueno, estoy encantado de hacerla contigo porque es que la voy a disfrutar una barbaridad.
Sí, sí. Lo hemos comentado antes, que quizá es la película de las peores valoradas. Pero es que es muy, muy entretenida. Y luego el personaje de Scaramanga es que se echa la peli a las espaldas y te la levanta. Personalmente sí que la encuentro muy entretenida, tiene escenas de acción muy chulas, la trama no está mal, lo que he dicho antes, que parece un poco forzado meter lo del Soles, que era la misión inicial de Bond, y resulta que está relacionado con todo esto, pero bueno, tampoco pasa nada. Y hay, pues eso, hay el humor que le intentan dar. A veces sí que me saco una sonrisilla, pero a veces es como, joder, pues eso, ¿qué pinta aquí esta escena de Benny Hill? O la escena de la mejor escena de la película, que me la estropees por meterle ese efecto de sonido. Pero bueno, se puede ver muy bien. Y es que yo creo que es mítico el personaje de Scaramanga, es uno de los grandes villanos de Bond.
Sí, sí. ¿Y no crees que, mira, ahora lo tenía aquí apuntado, no crees que igual se podían haber explayado un poquito más, ya no en escena en la escena de acción final entre Scaramanga y Bond, que hubiese sido genial, diálogos entre ellos, ¿dónde está usted, señor Bond? Tal, no sé, que no hubiera habido una lucha como podía haber habido en Desde Rusia con Amor, la lucha allí del tren, pero aquí yo creo que a los dos actores les pega más el
ingenio.
Ese intercambio de frases, ¿no? Que podían ser muy 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 sabrosas, ¿no? De cara al espectador.
Sí, sí, yo creo que sí. Y alargarla más o hacerla de otra manera, porque sí que es cierto que nos lo han planteado como un enemigo formidable y luego dices, joder, si ha sido relativamente fácil acabar con él.
Oye, Rafa, una cosita. Sí, ahora que ya vamos a terminar directamente. Bueno, primero decir que lo más seguro que para el próximo programa tendremos invitado. Y tendremos ahí a un diletante. No son simplemente sí, sí, digo sí.
Con esa pista ya es
suficiente. Con esa pista ya se dice. Y otra cosa. A día de hoy. Bueno, no vamos a decir el día que lo hemos grabado. Pero ayer salió en la noticia. No es oficial, es un rumor. ¿Cómo ves a este actor que nos han dado ahora mismo para interpretar en la próxima saga de Bond?
Vale, bueno, es Aaron Taylor Johnson, creo que vale. Lo he dicho bien, ¿sí?
Sí, sí, sí.
No lo sé, o sea, habría que verle porque...
Para que la gente lo sitúe, va a ser el próximo Kraven. Ya está, dime.
Sí, y me parece que era el Mercurio de los Vengadores.
Sí, exacto.
Ahí no me acuerdo cómo era. Bueno, los Vengadores 2, la de Sokovia. Lo que pasa es que ahí aparece Rubio Platino. Pues no lo sé. Yo parece ser que lo que quieren hacer es un Bond joven. Creo que este chico tiene 33 años.
Sí, sí.
Entonces, no sé si quieren hacer una especie de contar como el origen de Bond, o más que el origen, sus primeros años, o coger un actor joven. Y en principio, teniendo la imagen de Mercurio o de Kraven, no me choca, pero sí que luego he visto fotos del actor con traje, sin el rubio platino, ya moreno, con el pelo corto, ¿no? Como en Kraven. Y bueno, habrá que darle una oportunidad, ¿no? Creo que no sería mi elección principal, o no se corresponde con la imagen que podría tener de Bond, pero bueno, habrá que verlo. Por ejemplo, con Daniel Craig todo el mundo saltó, joder, si es rubio, si parece un... Joder, ¿qué decía un compañero mío? Parece un obrero polaco. Pero qué bestia.
Oye, acertadísimo, ¿qué quieres que te diga?
Sí, sí, sí. Pero mira, al final nos dejó un Bond muy... Sí, no sabes. Muy potente. Así que no sé. Habría que verle. Bueno, si se concreta, que como has dicho, lo ha dado The Sun, que tampoco es que sea una fuente muy fiable, y hasta que los herederos de Broccoli no lo confirmen, pues es una
opción más. Todavía tiene todavía decide, ¿no? Bárbara Broccoli, que yo creo,
sí,
que decide,
creo que decide ella.
Bastante, ¿no?
Sí, sí. Sí, ya lo hablamos en otro programa, que una opción muy que sonó mucho en su día y todavía suena en las apuestas es... ¡Ay, se me ha ido el nombre!
Iris Elba.
Se me ha ido.
Para mí sería el ideal.
Sí, porque hacemos un cambio de... Pues venga ya, pues un bon de color por cambiar. Y lo que pasa es que yo creo que ya de edad estaría pasado. El tío está joven y estaba... Y se conserva muy bien, pero yo creo que ya...
Haz dos o tres películas y ya está. Oye, pero tienes ese impasse y que yo creo que le daría un color a la saga bastante bastante bueno. Es un empaque, no lo sé, pero...
La presencia la tiene. Y el carisma.
Bueno, que es muy importante. Y nos iremos el próximo, quedamos para La espía que me amó, por supuesto.
Sí, como decimos siempre... El nombre de la pistola de oro ha terminado, pero volveremos con La espía que me amó.
Bueno, y ahora os dejo... Bueno, esto no termina. Os dejamos con la selección, que es siempre impresionante, de esos dos, tres, cuatro temitas que nos pondrá Rafa.
Sí, sí. La incógnita será, ¿qué pondremos de Christopher Lee?
Vale. Estaremos expectantes.
Assassin, what's shared the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
I shed it at Verdun.
I shed the blood of the Saxon men. I shed the blood of 4,000 Saxon men. I shed the blood of Saxon men. I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
I shed
the blood of the Saxon men. I shed the blood of 4,000 Saxon men. I shed the blood of Saxon men. I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of Saxon men. I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
I shed it at Verdun.
I shed the blood of the Saxon men. I shed the blood of 4,000 Saxon men. I shed the blood of Saxon men. I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
I walk through my fields, yeah. Yesha. Yesha.
Rafa Highlander y el Quinto Fantástico presentan Dossier 007.
My name is Bond. James Bond.
Un repaso al mítico agente secreto del servicio británico.
Mezclado, no agitado.
Anteriores entregas disponibles en el canal de iVoox del Quinto Fantástico, radiogaba.cat y la app de Radio Gaba. Os dejamos con Dossier 007.
Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.